En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Cine sin ficción. El séptimo arte. En Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtau.
¡Y corten! ¡Genial, la positiva!
Hola a todos, bienvenidos a Cine sin Ficción, el rincón del séptimo arte de Canal Extremadura Radio. Si queréis un 2021 tranquilito, pues creo que no ha empezado con la mejor semana posible. Pero sobre todo ha empezado con imágenes que han superado al propio cine, porque no me digáis que no es cinematográfico ver una turba arrasando el Capitolio de los Estados Unidos y sobre todo encabezada por un hombre vestido de carantoña, si se puede definir de alguna manera. Bueno, ha sido muy sorprendente, pero además nos ha dejado otras imágenes, como puede ser la de media España nevada con esa tormenta Filomena, que nos ha dejado imágenes de nevadas dignas del cine de Roland Emmerich, por ejemplo, en la película 2012. En fin, que 2021 pues va a venir con bastantes sorpresas, pero también va a llegar con mucho cine. La semana pasada hacíamos repaso con los colaboradores sobre lo mejor del año 2020, pues esta semana os vamos a contar qué títulos están a la espera de llegar a nuestras salas de cine o a nuestras pantallas en este año 2021 que acaba de arrancar. Tendremos además con nosotros a las musas del fotograma, con las que hablaremos de una de las películas que llegará en 2021, como es Nomadland, de la directora Chloe Zhao, una de las grandes revelaciones de la temporada, que por supuesto llegará dentro de muy poquito a nuestras pantallas y será una de las grandes candidatas al Oscar. Todo esto lo hablaremos en la próxima hora de radio, como siempre, con Alan Smithy a los mandos técnicos.
¿Cómo estás, colega? Me alegro de verte, tío.
Y a la presentación, Daniel Lourtau.
A veces las palabras le superan y necesita desgranarlas un poco.
Comenzamos. Digo, si la semana pasada hacíamos repaso de todo lo cinematográfico que vivimos en el pasado año 2020, pues ahora toca pasar página y pensar en el futuro y en cuántas películas vamos a poder ver en este 2021, porque la lista es muy larga. Vamos a empezar hablando de nostalgia, porque tenemos algunos títulos que van a tocar el corazoncito de mucha gente de varias generaciones. El primero es la secuela de Top Gun. Maverick.
Vuestro instructor es uno de los mejores pilotos que este programa haya dado jamás. Sus hazañas son legendarias. Lo que os va a enseñar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Su reputación le precede.
No me esperaba una invitación para volver, la verdad.
Se llama Orden, Maverick.
35 años después del estreno de la película original, Tom Cruise recupera uno de los papeles que le hicieron una de las mayores estrellas de su generación. Ahora llega con esta secuela, Top Gun Maverick, en la que Cruise vuelve a interpretar a Pete Maverick Mitchell, que se encuentra, sigue siendo piloto de pruebas y a pesar de su rango esquiva el que le ordenen volver a tierra. La película cuenta como entrenando a un destacamento de graduados, se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, que es el hijo de su difunto amigo Gus, al que vemos en la primera película. En esta ocasión será Jennifer Connelly el interés romántico del personaje de Maverick, porque Kelly McGillis, la protagonista de la anterior película junto a Cruise, pues mostró su indiferencia por hacer este papel de nuevo, así que se llamó a Jennifer Connelly y será Miles Teller quien interprete al hijo de su difunto amigo en uno de los castings más competidos que se recuerdan en los Estados Unidos. Val Kilmer volverá a la saga tras más de una década desaparecido de la primera línea de la industria de Hollywood y completan el espectacular reparto nombres como John Hamm o Ed Harris. Y el encargado de dirigir la película, ante la imposibilidad de que el fallecido Tony Scott repitiera, pues ha sido Joseph Kosinski, que es el director de películas como Tron Legacy. En fin, la película se iba a estrenar el 12 de julio de 2020 e incluso se iba a estrenar en el Festival de Cannes, pero finalmente pues va a llegar a los cines, está previsto que lo haga el 2 de julio. Otra película nostálgica que llega en este 2021 es Cazafantasmas Más Allá.
¿Qué hacéis aquí en Somerville?
La verdad, mi madre no lo dice, pero estamos arruinados. Lo único que quedaba a nuestro nombre era una granja cutre que nos dejó mi abuelo en mitad de la nada. ¡Ah! Es peor de lo que me imaginaba.
He encontrado esto en mi cuarto.
¡Oh! Una réplica de una trampa.
¿Trampa de qué?
Del fantasma.
5 años después del fracaso de la tristemente polémica versión femenina de esta famosa comedia de ciencia ficción de los 80, van a volver a probar suerte con una nueva aventura más cercana al cine juvenil y que funciona como secuela directa de Cazafantasmas 2, que viene con la historia de una familia que vuelve a su casa heredada en una pequeña ciudad y descubre algo que no esperaba allí dentro, por supuesto, fantasmas. Sorprende el reparto con caras muy jóvenes, como es la de Makina Grace, que interpretó a la versión infantil de Margot Robbie en Yotonia. Por ejemplo, también tenemos a Finn Wolfhard, que es Mike, el protagonista de Stranger Things, o Carrie Coon, que interpretó a Nora en la magnífica serie de HBO The Leftovers. Ellos son la familia protagonista, junto a los que también veremos a Paul Rudd y Sigourney Weaver, que es el único miembro del reparto original al que veremos en la peli, al menos oficialmente. La película la dirige Jason Reitman, director de comedias de humor negro como Juno, como Up in the Air o como Tully, y será su primer blockbuster. Eso sí, todo queda en familia porque hay que decir que es el hijo de Ivan Reitman, que fue el director del primer Cazafantasmas. Así que yo creo que, aunque solo sea por consanguineidad, la película va a merecer la pena y se estrenará definitivamente el 11 de junio de este año, cuando estaba previsto su estreno pues el 10 de julio del año pasado. Pero en fin, nos toca esperar muy poquito y seguro que será una de las grandes películas del verano. Dentro de muy poquito tendremos una adaptación de un videojuego protagonizado por Mila Jovovich, Monster Hunter.
Capitán, ¿tiene idea de qué son esos marcadores?
Parecen bastante antiguos. Las marcas acaban aquí, es el equipo Bravo, seguro.
Eso no desaparece sin más.
¿Dónde estamos?
Ese rayo ha dado en esos marcadores y nos ha llevado a alguna parte. ¿Ha visto ese bicho? ¡Atrás! ¡Vamos!
Estos rollos raros no van incluidos en mi pack.
Para los amantes de la acción, la ciencia ficción y sobre todo los videojuegos, este año empezará con alegrías gracias a la película de Paul W.S. Anderson, protagonizada por Mila Jovovich, Monster Hunter, que está basada en este célebre videojuego con el mismo nombre. En ella viajaremos a otro mundo, habitado por unos monstruos gigantes y peligrosos que se han apoderado del lugar, y la protagonista intentará hacer frente y sus opciones mejorarán cuando encuentre a un misterioso hombre que ha encontrado una solución para destruir a los monstruos. Seguro que muchos de los seguidores del videojuego están deseando verla, a pesar de que las críticas le han dado bastante fuerte, y es que ya sabemos lo mal que terminó la saga Resident Evil, que también estaba creada por este tándem, este director y esta protagonista. En fin, no me enrollo hablando mucho más sobre ella porque la vamos a obtener dentro de muy poquito en las salas, llega en febrero, así que hablaremos cuando toque de ella. Seguimos con más estrenos para 2021 y toca hablar de Marvel, una de las grandes franquicias cinematográficas mundiales, que ha hecho un año completamente a cero, el de 2020. Ahora vuelve con todos sus estrenos atrasados y uno de ellos es Viuda Negra.
Antes de ser una vengadora, cometí errores. Y me creé muchos enemigos. Su apodo es Supervisor. Controla la Sala Roja. Están manipuladas, son conscientes, pero no tienen alternativa. Debería haber vuelto a buscarte. ¿Cuántas más hay?
Las suficientes.
Tras el éxito de la Capitana Marvel de Brie Larson, pues Scarlett Johansson se despedirá por la puerta grande de la saga que la ha convertido en la actriz mejor pagada del mundo en el año 2019, con una precuela protagonizada por esta espía rusa anteriormente conocida como Natasha Romanoff. La acompañan en el elenco Florence Pugh, Rachel Weisz y también David Harbour, en una película ambientada cronológicamente entre Capitán América Civil War y Vengadores Infinity War. En la peli, el personaje de Natasha Romanoff se enfrenta a uno de los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado y empieza a ser perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella. Deberá lidiar con su historia como espía y con la estela de las relaciones destruidas que dejó atrás muchos años antes de convertirse en la Vengadora Viuda Negra. Se iba a estrenar el 1 de mayo de 2020, pero llegó la pandemia, así que finalmente llegará a los cines el 7 de mayo, exactamente un año después. Viuda Negra pasará a la historia por ser la primera película de Marvel dirigida por una mujer en solitario, Kate Shortland, aunque no va a ser la única, porque este año también llega con cine de Marvel la directora Chloe Zhao, de la que vamos a hablar hoy mucho, empezando por la película Eternals. Eternals es otra de las bazas que tiene reservadas para 2021 Marvel. Viene de la mano de la directora revelación hace 3 años con The Rider, Chloe Zhao, que ha sido escogida para liderar el salto al cine de este grupo de personajes que son menos conocidos que los cabezas de cartel, por así decirlo, Iron Man, Thor, el Capitán América y toda su tropa. Los Eternals son una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra dando forma a su historia y a sus civilizaciones. Pero lo más interesante es su eléctrico reparto. Angelina Jolie, que se estrena en el género de superhéroes, pero le acompañan también Richard Madden o Kit Harington, que se van a volver a juntar después de su paso por Juego de Tronos, ya que eran Robb Stark y Jon Nieve. Y también tenemos al cómico Kumail Nanjiani o a la mexicana Salma Hayek, un elenco impresionante. Eternals se iba a estrenar el 6 de noviembre de 2020, así que se pospuso y llegará a los cines el 5 de noviembre de 2021. Pero lo mejor es que Chloe Zhao, la directora, va a hacer un doblete increíble con otra película que está siendo pues la gran revelación de la temporada y llega dentro de muy poquito a España. Es una película en la que hay que hacer hincapié porque vamos a hablar mucho de ella a lo largo del año, así que para ello voy a tener que dar la bienvenida a las musas del fotograma, porque hoy vamos a hablar de Nomadland.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
Y a veces os llaman nómadas.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en Recursos Humanos unos años.
Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada.
Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bienvenidos al Spa Badlands.
Lo que están haciendo los nómadas no es tan diferente a lo que hicieron los pioneros.
Tienes que hacer el agujero más grande para que quepa la cuerda.
Creo que Fern forma parte de una tradición americana.
Va a atravesar el cristal.
Lo que decía mi padre, lo que se recuerda, vive. Tal vez haya pasado demasiado tiempo en mi vida.
¡Fern!
Recordando.
Pues lo dicho, toca hablar de Nomadland, de la directora Chloe Zhao, y lo vamos a hacer con las musas del fotograma, que ya están al otro lado. Lucía Semedo, Gema Guerra, muy buenas, ¿qué tal?
¡Holi!
Muy buenas.
Oye, no.
Tenemos frío. Sí. El programa no paga la calefacción.
Sí, sí, sí. Yo también tengo que decirlo que yo tampoco me la pago a mí mismo y estoy pasando frío en el estudio hoy. Bueno, toca hablar de.
Frío y va a nevar.
Sí, yo creo que al final en Extremadura no va a nevar. O sea, es.
Sí, por favor. Sería un sueño.
Sí. La última vez que nevó en Extremadura, recordad que se colapsaron todas las ciudades, Badajoz, Cáceres, no había quitanieves, nadie sabía qué hacer, cundió el pánico. Y luego
¿pero nieva aquí de qué? ¿Cómo vamos a estar preparados para la nieve? Si esto es África, o sea, no sé.
Pero si se colapsan cuando llueve, imagínate cuando nieve, va a ser un caos. Pero que sí, yo quiero ese regalo de Navidad.
A mí no me gusta la nieve, me da igual.
Bueno, el regalo de Navidad lo ha traído Chloe Zhao con la película Nomadland, ¿vale? Que ha sido la elegida para empezar el año con vuestra sección, con las musas del fotograma. Y bueno, lo primero, el ¿por qué la has elegido, Gemma? ¿Por qué has elegido esta película para analizarla hoy?
Pues principalmente por dos motivos. El primero de ellos, porque era la cuenta pendiente con 2020, aunque la película en España no se estrena hasta febrero de 2021, como bien has dicho, ya ha circulado por festivales y la verdad es que la crítica casi que la ensalzaba a una obra maestra y a llevarse todas las nominaciones de los próximos premios de este año. Y en segundo lugar, y creo que más importante, por Frances McDormand, eso sin duda. Porque ya hizo un papelón en tres anuncios a las afueras y lo demostró, y en esta vuelve a demostrarlo.
Pues por supuesto, antes de entrar a analizarla y a saber qué opina Lucía de la peli, hablemos de qué va. Pues es de una mujer que después de perderlo todo durante la recesión de 2008, durante la crisis de 2008, pues decide embarcarse en un viaje con su furgoneta hacia el oeste americano, y ahí va a empezar una vida de nómada, pues juntándose con grupos de gente que también pues vive de esta forma, sin ningún sitio fijo y pues viviendo en la carretera, y gracias a sus medios de transporte, sus furgonetas o sus caravanas, y pues nos va a presentar esa nueva forma de vida de los nómadas modernos, por así decirlo. Lucía, tu reacción de la peli, porque no sé si tú conocías esta peli antes de que la propusieras.
Por supuesto que no, me ofende casi que pienses que yo iba a conocer esta peli. Quiero que España sepa la verdad que esta película se ha elegido sin mí, no solo, no voy a decir sin mi consentimiento, sino sin preguntarme siquiera. Fue como, vamos a ver esta película, sí, vale, Lucía, lo siento, sí, la vale. Vamos a ver. O sea, dando incluso por hecho que no me iba a gustar, no, ¿sabes? O sea,
y te voy a decir,
se dio por hecho y te voy a decir
por qué. Es una peli que en 40 años no había pasado antes, que es que esta película ha estado en la sección oficial tanto del Festival de Venecia como del Festival de Toronto, cosa que no es normal porque son festivales que se celebran casi a la par y normalmente nunca repiten una película en su sección oficial. Pues esta película es tan buena que lo ha hecho, y además, por un lado, en Toronto ganó el premio del público a la mejor película y en Venecia ganó el León de Oro. O sea, es una película que viene avalada por todos los festivales por los que está pasando, y era raro que no gustase.
Escúchame, cero explosiones. Cero colores claritos. Claro, colores pasteles, no había ninguna.
Cero sangre.
Ya no pensabas.
Y cero sangre, no, Lucía.
Cero sangre, que es casi lo peor.
¿Pero te ha gustado o no, finalmente? Porque estamos expectantes sobre la reacción.
Estoy manteniéndole esto porque...
Y está alargando la expectativa.
Es que seguro que todos los oyentes se lo están preguntando. ¿Esta mamarracha le habrá gustado? ¡Pues me ha gustado! ¡Me ha gustado!
¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
No nos lo esperábamos, ¿eh? Esperábamos aquí que yo dijera que yo quería una de Marvel. ¡No!
Yo esperaba un no, la verdad.
Pues mira, debo decir... No es mi película favorita.
Vale, por ahí empezamos siempre.
Mi percepción es que ha sido un poquito lenta y hasta tal, hasta que te da un poco diciendo, bueno, me gustaría que ocurriera algo en algún momento. Pero han ocurrido dos cosas. La primera, la protagonista me parece la persona más buena, amable, generosa y dulce del mundo, y esa señora solo se merece besitos. No hablo de la actriz, que también, Estoy hablando de Fern como protagonista, como personaje creado. Esa señora no se merece nada más que besitos. Es amable, es dulce, es buena gente y no le da por culo a nadie. No sé si eso se puede decir en la radio.
Ya lo has dicho, tarde.
Ya está. Como siempre, por otra parte. Y lo segundo es que yo soy una persona que llevo muy mal, muy mal, muy mal las despedidas. Yo gestiono las despedidas fatal y gestiono la muerte fatal. Hombre, no creo que alguien lo gestione bien, pero... Sí hay gente que lo gestiona bien, la verdad. No que te dé igual, pero sí que hay gente que sabe metabolizar ese sentimiento, por decirlo de alguna manera, asimilarlo, entenderlo y decir, bueno, ya está, me quedo con lo bueno, tal. Yo no soy capaz. Pero en una muerte o que te deje un novio. Yo lo paso fatal siempre, puro drama. Y tardo un montón. Y esta película, al fin y al cabo, aunque al principio no te dé esa sensación, va constantemente de las despedidas, de la gestión de las despedidas y de cómo es un proceso... como personal de cada uno, ¿no? Cada cual asume la despedida de una forma saludable para él muy diferente. Y esto me ha gustado muchísimo porque no ha sido, no es una película que plantee, pues fíjate, vive así porque tiene un problema, vive así porque... Yo no he percibido que ella viva así porque tiene un problema, una carencia. Vive así porque quiere y está en un proceso de despedida o en un proceso de descubrirse o de... No sé... que me ha gustado y punto, ya está, se acabó.
Gemma.
Hay un detalle sobre este aspecto, sí es cierto que la peli pues aborda la soledad, aborda el adiós, aborda la pérdida, aborda justo esas tres perspectivas. Y con respecto a lo que decía Lucía, hay un detalle de la película, de una conversación de Fern con otro, de la protagonista, con el hombre, no recuerdo cuál es el nombre... Y lo que viene a decir es que en la carretera, la gente nómada de la carretera nunca dice adiós, dice te veré en el próximo viaje o nos vemos pronto. Y siempre se ven. O sea que nunca hay una despedida en sí. Y eso es muy curioso porque aborda, bueno, pues la pérdida de, en el caso de la protagonista, la pérdida de un ser querido que era su marido, ¿no? Y la despedida continua de gente que se encuentra en la carretera y que no ve, Linda May, Swanky, que además son dos personajes súper entrañables de toda la película. Y ese detalle de en la carretera nunca hay un adiós, es siempre algo circular, ¿no? Es curioso porque es como si nada muriera nunca.
La película trata mucho sobre la soledad, pero también te propone, que es algo que lo más sorprendente de la peli, una de las cosas más sorprendentes, es esta casi tribu urbana o sociedad fuera de la sociedad, como es la de los nómadas, que no es que vivan así porque no tengan, sino es que viven así porque quieren y es su forma de vida, y han convertido eso en su forma de vida, y creo que es algo, como ya has dicho, Gemma, que el personaje principal deja claro desde el principio, cuando habla con una antigua conocida que le dice, oye, que si necesitas casa, que te puedes quedar en mi casa. Y dice, no, si yo tengo casa, si mi casa es mi furgoneta. No es exactamente la frase, creo que la hemos escuchado en el corte de antes.
Dice, no soy homeless, soy houseless.
Bueno,
No es que no tenga un hogar, es que no tengo un sitio donde vivir.
Y cómo hacen de esos momentos que pasan juntos todos los nómadas, pues su familia y su hogar, alrededor, ya sea alrededor de una hoguera, haciendo la colada o... intercambiando cosas que les van sobrando o les van faltando a cada uno de ellos.
También hay un momento super, o sea, a mí me pareció muy guay, que es cuando ella va a visitar a su hermana, que tiene, por eso reitero que el personaje no es un personaje de decir tengo problemas y hago no sé qué y hago esto, no, ella va a visitar a su hermana, ella tiene ese estilo de vida, su hermana tiene otro, su hermana la quiere, de hecho se nota el afecto de los dos personajes y le dice cosas muy bonitas como tal. Y están hablando con un grupo de amigos de comprar una casa y ella dice, me resulta muy extraño que lo que estés haciendo es invitar a alguien o incentivar a alguien a que compre una casa para la que no tiene dinero. Que tienes que pedir un crédito, que tienes que pedir una hipoteca, que tienes que pedir un no sé qué. Y es algo que te hace pensar porque hemos normalizado hasta tal punto
la deuda.
No tener dinero para comprarte una casa y adquirir una deuda para comprarte una casa que dices... O sea, de entrada te parece que es de locos lo de vivir en una furgoneta y ser un nómada, pero luego piensas, ostras, a lo mejor nuestro sistema bien bien de la cabeza tampoco está y crecemos con eso totalmente normalizado. Y te paras a pensarlo y dices, ostras.
Y habla, también.
Que a lo mejor el sistema es el otro.
Claro, habla de preocupaciones, de preocupaciones diferentes. En este caso, plantea esa preocupación y habla sobre esa deuda que tenemos normalizada, que adquirimos y que se suele convertir en la preocupación de nuestra sociedad, esas deudas y ese ganar dinero para poder pagar algo que ya, de lo que ya nos hemos endeudado. Sin embargo, la preocupación del nómada en este caso es romper una rueda, romper el motor de tu coche. Y eso también lo explica bien, lo explica muy bien cuando se le pincha una rueda a la protagonista y no tiene repuesto. Y va a pedirle ayuda a una nómada amiga. Le dice, esto no es un juego. O sea, no puedes ir sin repuesto porque esa es una de tus necesidades básicas. O sea, estás viviendo en mitad del desierto y aquí puedes morir. Esa sí es una preocupación. Esas son las diferencias entre las preocupaciones y es algo que sorprende mucho. También juega mucho la película con los recuerdos y la importancia que se tiene a cada uno de los objetos que tienes. Al tener una casa pequeña donde no puedes tener recuerdos ni una decoración enorme, cada objeto cuenta y cada objeto que está ahí por una razón. Y eso lo vemos con el detalle del plato, por ejemplo. Un plato antiguo que ella guarda con recuerdo, que se rompe y vuelve a pegarlo pieza por pieza. O sea, esos detalles son magníficos de cómo muestra, en este caso, la vida de este grupo de personas. Gemma.
Claro, es que una de las cosas más interesantes de la película, al margen, evidentemente, de contar la vida de una persona que vive de forma nómada, ¿no?, en una furgoneta, es el hecho de cómo lo cuenta Chloe Zhao, ¿no? Cómo lo hace ahí con un retrato súper íntimo y súper ambiental y súper minimalista, dándole importancia a detalles tan mínimos en los que no reparamos habitualmente, como ese plato, ¿no? Y que simboliza muchísimo más que a lo mejor otra cosa que podamos tener. Y luego, otra de las cosas que a mí me gustaría destacar de la película, evidentemente, es la ambientación musical, ¿no? Que, de hecho,
La hemos escuchado un poquito antes de empezar y es increíble.
Claro, es que en realidad yo creo que le da un cuerpo a la película que si no estuviera ahí no tendría. Es un pilar fundamental de Nomadland.
Pero tampoco es muy exagerado. Quiero decir, me ha encantado yo no me suelo fijar mucho en la música porque soy una básica y no me suelo fijar mucho. O sea, o es algo que me choca o es algo que está utilizado, pero si se mantiene como de fondo, como que no le presto tampoco mucha atención. Y creo que también lleva un poco el minimalismo porque no son tampoco canciones, o sea, son canciones, creo que
no,
van
no,
solo
un acompañamiento limpio. Claro,
claro, sí. Exactamente. Y es igual, yo por lo menos, el tema de estas Navidades, lo he hablado mucho con mis amigos, el tema del desapego y de las cosas, porque muchas veces tendemos, o sea, siempre me meto con la gente que compra Funkos, porque odio los Funkos, no es personal, pero odio los Funkos. Y el tema de acumular, como muchas veces acumulamos cosas de decir, pues colecciono esto, colecciono esto otro, colecciono figuras de Lego, colecciono tal, o sea, que le damos tanto valor a cosas que verdaderamente no son útiles, que si te genera, o sea, ya es útil en sí mismo que te ponga contento, a mí eso por delante, pero tenemos como todos mucha facilidad de darle a las cosas un valor emocional que a veces ni siquiera somos capaces de darle, sino que acumulamos por inercia y acumulamos si nos sentimos bien. Y esta película, aunque creo que el tema no era el... Creo que por lo menos yo no he percibido que el tema principal o que tratara el desapego de las cosas, pero sí como una forma de vida de esto no lo necesito, lo doy, esto te puede venir bien a ti, toma, esto lo necesito, me lo puedes dar y así, solo las necesidades. O sea, como que me parece también que es una forma sana de querer las cosas. No sé si me explico, creo que no me
No, pero
explico.
Sí, pero sí, no, sí, tienes mucha razón, a pesar de que no es el tema principal, pero sí que se plantea, sobre todo en cuando habla, digamos, este gurú del nomadismo, de los nómadas alrededor de una hoguera que explica la forma de vida. Hay un momento en el que hace un discurso más intenso con respecto al sistema y habla sobre todo del capitalismo y de lo que nos ha llevado a que haya una crisis tan brutal que rompa la vida de tantísimas personas que se vean obligadas a vivir en sus coches, en sus vehículos, y que de ahí se genere una forma de vida. O sea, creo que va muy, muy cercano a esta realidad y a esta verdad que dice sobre el apego de las cosas, que en muchas partes es cuestión de consumismo y podíamos seguir estirando el chicle sobre este tema, pero va muy cercano a eso. Gema.
Es curioso, me parece interesante que reflexionemos sobre el concepto del Diógenes emocional, y luego por otro lado hay un contrapunto en la película, ¿no? Porque aborda precisamente eso, ¿no? La vida con los recursos que te dé tu coche o el espacio en el que vivas de forma nómada, pero por otro lado Fer trabaja, o uno de los trabajos temporales que tiene es para Amazon, sí. O sea, para una de las grandes multinacionales y emblema del consumismo a nivel global. Entonces, es un poco la paradoja, es como yo vivo así, pero en realidad esta es la
tengo
realidad.
Tengo que nutrirlo de alguna forma y lo nutro, claro, para el peor, para el diablo, para lo que se consideraría, claro, el diablo. Sí, sí. Pues nos quedamos sin tiempo. Yo creo que lo único que queda es ensalzar tanto la dirección por parte de Chloe Zhao como la interpretación de Frances McDormand, que además es productora de la película.
Yo quiero hacer un apunte, porque en realidad, con respecto a las películas de explosiones y demás de las que hablaba Lucía, Chloe Zhao estrena en 2021...
Eternals, de Marvel. Sí, he hablado hace unos minutitos, he estado hablando de ella porque va a ser una de las historias desconocidas de Marvel, y es que va a hacer un doblete increíble. Por un lado va a presentar...
Bueno, su primera película, Monster, fue alucinante, también un poco en la línea independiente, y esta última, sinceramente, ha sido una, sí, excepción, puede ser.
Ha fallado.
No
ha
la
fallado
he visto, hasta. Tampoco la voy a ver.
No, falla todo, da igual, falla todo.
Está todo mal, todo roto.
Esperemos
todo
que roto. no pase esto, que no se repita la maldición Marvel.
Bueno, pues aquí quedamos con esta charla sobre Nomadland, que decimos llega a mitad de febrero, se ha adelantado, en principio iba a llegar en abril, pero a mediados de febrero, finales de febrero, la tendremos ya en nuestras pantallas. Así que, chicas, muchísimas gracias por estos minutos de radio y seguimos hablando en este 2021 de mucho más cine, ¿vale?
Perfecto. Un besito.
Muy bien.
Chao, un abrazo. seguimos hablando de más estrenos para este año 2021 y toca hablar de la última entrega de James Bond con Daniel Craig, porque también fue una de las películas que quedó retrasada por el COVID. En este 2021 llegará Sin tiempo para morir.
James, el destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo.
Se llama Safin.
¿Y qué quiere?
¿Vengarse? ¿A mí?
Y cuando su secreto salga a la luz, será tu fin.
Por eso he vuelto al terreno de juego.
Hay una chica en Santiago a la que quiero que conozcas.
Llegas tarde.
Cuando quieras.
En esta ocasión, James Bond se encuentra en esta película disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando un amigo de la CIA, Felix Leiter, el personaje interpretado por Jeffrey Wright, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado. Esta es la premisa de la 25ª película de la saga de James Bond, que en este caso cuenta con Ana de Armas como la chica Bond y Rami Malek, que se estrena como villano tras ganar el Oscar por Bohemian Rhapsody, y también cuenta con la música de Billie Eilish, que firma la canción de inicio, la canción original que tienen todas las películas de El espía inglés. Será la última película de Daniel Craig como el espía británico, y la verdad es que han tomado una decisión los productores bastante acertada, como es la de que la guionista Phoebe Waller-Bridge, a la que todos conocemos por ser la creadora de la serie británica Fleabag, la comedia, pues ha sido encargada de afilar el guión y pues despojar de ese cierto olor a rancio a la saga de James Bond. Hay que decir que la peli la dirige Cary Fukunaga, que es el creador de True Detective, que bueno, nos dio esa maravillosa primera temporada de la serie, así que promete mucho que sea el encargado de dar vida a estas últimas aventuras de Daniel Craig como el agente 007. Y la película está prevista que llegue a los cines en abril de 2021. Otro de los grandes nombres a la dirección que llega este año con su nueva película es Wes Anderson con La Crónica Francesa.
Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en La Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano.
¿No crees que eso es excesivamente sórdido?
No, no lo creo.
Para la gente decente.
Se supone que es fascinante.
El director Cupcake, Wes Anderson, vuelve en este año y su película pues no se sale ni un milímetro de ese estilo simétrico, rugoso, colorido, como digo, como un cupcake que tiene este director. Está ambientada en la redacción de un periódico estadounidense que se publica en una ciudad francesa ficticia en el siglo XX y que se llama La Crónica Francesa, y la película contará tres historias conectadas entre sí que permitirían al director contar con un reparto plagado de estrellas, como ya es habitual, porque todo el que trabaja con él parece quedarse en su cine y querer volver a trabajar. Va a tener nombres como Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Timothy Calamet, Elias Sidhu, Tilda Swinton, Owen Wilson, Bill Murray, Elizabeth Moss, Kate Winslet o Christoph Waltz. Impresionante el reparto de esta película, La Crónica Francesa, que iba a inaugurar el Festival de Cannes el año pasado, pero que al final por el COVID y la cancelación del festival no pudo, así que no tiene una fecha confirmada, pero seguramente pues repetirá en esta misma cita y será presentada en el certamen francés, si se celebra o no, porque estamos todos a la espera de que confirme fechas. También están los ojos puestos en la nueva película de Steven Spielberg, con la que se puede encumbrar de nuevo o destrozar una obra maestra del musical. Me refiero al clásico West Side Story.
Wealth in a room in America.
Es el primer musical de Steven Spielberg como director y a pesar de escuchar el apellido Spielberg, que siempre es marca de éxito, pues la verdad es que yo me pongo tenso porque hacer justicia a este gran clásico del género es muy complicado. Pero bueno, se apoya en un nuevo guión del escritor Tony Kusher, que ya ha trabajado con él en películas como Munich o como Lincoln, y vuelve a contar la historia de ese amor entre un blanco, Tony, que está interpretado por Ansel Elgort, que estuvo nominado al Oscar por su interpretación en Baby Driver, y la latina María, que en este caso es la actriz Rachel Zegler, que es una completa desconocida, pero que en el momento en el que se supo su nombre, pues sus redes sociales estallaron y tiene muchísimo éxito. Este amor prohibido vuelve a celebrarse en el Bronx de los años 50 y creo que es una grandísima decisión que no hayan querido actualizar la fecha de esta historia. Rita Moreno, el icono de la comunidad latina y ganadora del Oscar por la película original, aparecerá también en la peli con un breve personaje secundario que no estaba en principio en la versión original del relato. Además ha sido el venezolano Gustavo Dudamel, el director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y marido de la actriz española María Valverde, quien se ha encargado de dirigir a la orquesta para la grabación de la banda sonora de la película, que repetirá muchos de los clásicos temas, casi todos y algunos nuevos, para esta nueva versión. West Side Story se iba a estrenar el 18 de diciembre de 2020 y finalmente llegará a los cines el 10 de diciembre de este mismo año de 2021, coincidiendo con la fecha de estreno de la película original, que celebrará su 60 aniversario, así que será una grandísima celebración y un grandísimo homenaje el que recibirá este gran clásico del género musical. Vamos ahora con cine de acción porque llega una gran precuela este año 2021, el cierre de una trilogía con The Kingsman.
Fieles míos, esto no va a ser una guerra de héroes. Las naciones se masacrarán entre sí mientras nos hacemos ricos. Esto va a ser divertido.
No puedes dejarme encerrado mientras el mundo arde.
Hijo, la verdad es que en el mundo imperan la corrupción y la avaricia.
Tenemos que hacer algo.
Desde luego.
Tras dos entregas de Kingsman, toca volver al pasado, a esa primera misión de esta organización secreta al más puro estilo James Bond, que mantienen el mundo a salvo. Ahora es Ralph Fiennes quien toma el protagonismo en esta tercera entrega, de nuevo dirigida por Matthew Vaughn, que promete una mezcla perfecta entre acción y comedia. La historia nos cuenta cómo un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se une para desencadenar una guerra que matará a millones de personas y pues un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos. Esa es la historia de esta tercera entrega de Kingsman, que está ambientada muchos años antes que las dos anteriores y que explican el origen de esta agencia secreta de espías británicos. Todavía no se ha detallado una fecha concreta, pero no tendremos que esperar mucho para ver estas nuevas aventuras de los espías ingleses. Tiene previsto su estreno a finales de febrero o principios de marzo. Habrá que ver si la situación pues deja a los cines que lo hagan. Más estrenos que llegan este año y ya vamos terminando este repaso completo a todo lo que viene en este 2021. La vuelta del director mexicano Guillermo del Toro con quizá una de las películas más ambiciosas del año. Llegará con Nightmare Alley. Su rodaje se vio completamente paralizado por la llegada del COVID y ahora se ha retomado, a pesar de solo tener pues información de algunas fotos de rodaje. Podemos decir sin duda que es una de las películas más ambiciosas del año, con un reparto brutal, con nombres como Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette o Willem Dafoe. La película es un remake del film de 1947, El Callejón de las Almas Perdidas, aunque aún en España no tiene esa traducción y espero que no la tenga. No sabemos mucho más sobre esta película, pero en principio está previsto que llegue en diciembre de 2021 a las salas. Lo que sí tendremos es cine de animación con un par de películas que espero con muchas ganas que lleguen a las salas. La primera llega de la mano de Disney Animation, Raya y el último dragón.
Llevo toda la vida entrenando para ser la guardiana de la gema del dragón, pero el mundo ha cambiado. Y sus pueblos están divididos. Ahora, para restaurar la paz, he de encontrar al último dragón. Me llamo Raya.
Con este título, Raya y el último dragón, Disney presentará a su nueva princesa guerrera llamada Raya y que tendrá que enfrentarse a un mundo peligroso en el que vivirá una increíble aventura junto a su amigo, un bicho bola supermono que hará las delicias de los vendedores de merchandising. La peli promete y sin duda Raya se convertirá en una gran heroína de las niñas al más puro estilo Elsa de Frozen. El film estará disponible en marzo y digo disponible porque aún no sé si Disney se la jugará a salir en estas fechas en salas de cine o elegirá de nuevo su plataforma Disney Plus para estrenarla, como ya ha hecho con la película Soul de Pixar, que por cierto es una auténtica maravilla de película que tenéis que ver. Pero ojo, porque no va a ser el único título de animación que nos deje este año 2021. Pixar también va a sacar su artillería pesada con un nuevo título original, Luca. Tengo muchas expectativas con esta película, ya que viene de la mano de uno de los animadores de la casa de Pixar, que ha ido creciendo a través de los proyectos de esta casa de animación como creativo, hasta conseguir dirigir su primer corto en 2011, que se llama La Luna, el cual os recomiendo, y definitivamente ha llegado a dirigir su gran proyecto para la industria de animación más grande del mundo, Luca. La historia se desarrolla en un pueblo al lado del mar, en la Riviera italiana, y trata sobre un niño que experimenta un verano inolvidable con helado, pasta e interminables viajes en scooter, y comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo. Pero toda la diversión se va a ver amenazada por un gran secreto, que es un monstruo marino de otro mundo que está ubicado justo debajo de la superficie del agua del lago al lado de su casa. Con esta película, Pixar vuelve a dar protagonismo a los personajes humanos y suele funcionarle bastante cuando hace esto. A pesar de no tener mucha más información sobre la peli, las primeras imágenes, apenas 30 segundos de metraje, nos han dejado claro las increíbles posibilidades visuales de esta película, así que no nos queda otra que esperar hasta este verano, que es cuando tiene previsto su estreno, para poder disfrutar de ella. Y podría seguir así durante un buen rato, porque tenemos muchísimas películas y muchísimos cineastas que van a traer su cine a lo largo de este año 2021, si todo va bien. Nombres como Denis Villeneuve, que también retrasó su estreno de Dune en 2020, pero también Clint Eastwood, Paul Verhoeven, Paul Thomas Anderson, Lana Wachowski con Matrix 4, Shyamalan también va a estrenar película, Terrence Malick, Taika Waititi o Kenneth Branagh, Richard Linklater o Zack Snyder. En fin, tenemos muchísimo cine por ver en este año 2021, solo esperamos que la situación lo deje. Llegamos al final de Cine sin Ficción. Recordad que podéis seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que tenéis todos los podcasts en la web de Canal Extremadura, en iVoox y en iTunes. Nada más, hasta el próximo viernes, que tengáis una semana de cine. Adiós. Brothers and our sisters, many far off lands, there is power in our union. Now I long for the morning that I realize brutality.
and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize? And the bosses send their lackeys out.